La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. En la nueva promo extrema de Action Energy, sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Y en este programa que seguimos todavía con todas las novedades que está pasando en Ucrania de cerca, con el corazón partido, como tantos. El programa pasado donde tuvimos este testimonio de esta descendiente de familia ucraniana, que con tanto dolor nos compartía, ¿no? Bueno, la verdad que esperemos y rezamos los que tenemos fe en que esta guerra tenga un fin muy pronto, que cese el fuego. Es terrible cuando nos enteramos que hay rehenes en hospitales, que han tirado un misil en un hospital infantil, embarazadas. Bueno, la verdad que no tiene nombre todo lo que se está viviendo. La vida no está siendo respetada y esto tiene que parar de alguna forma, no sé cómo, pero tiene que parar, tiene que cesar esta guerra terrible. Bueno, por otro lado, en este programa seguimos apostando a poner nuestro granito de arena en temas que también nos importan y que también son fundamentales y se relacionan en particular con la vida. Con dos bloques distintos, vamos a estar entrevistando en el primer bloque del programa a Alejandro Gellar con motivo de la próxima marcha por la vida a realizarse en Buenos Aires y en distintos lugares del país en el marco del Día del Niño por Nacer, que se va a celebrar en Argentina próximamente. Nos va a contar cómo se están preparando para esta marcha que va a salir de Plaza Italia, se va a realizar el sábado 26 de marzo, y ya falta poco y queremos ir colaborando, difundiéndola en lo que está a nuestro alcance. Desde este programa que se creó hace ya 26 años, seguimos apostando a la defensa de la vida del más indefenso e inocente, que es el bebé por nacer, pero también apoyando a la mujer embarazada en situación sobre todo de riesgo. Tratando de dar luz sobre este tema, por más que se haya aprobado la ley de aborto, sigue siendo un crimen donde está eliminándose alguien totalmente indefenso e inocente. Así que vamos a estar dialogando con él en el primer bloque, y en el segundo bloque vamos a estar dialogando con Virginia Bonard y Marisa Giraldes del Banco de Alimentos, aquí de Buenos Aires. Queremos compartir con también algo que tiene que ver con algo vital, ¿no? Como es el alimento, cómo están colaborando y cómo lo han hecho el año pasado con la pandemia, en el 2021, cuál es su balance, qué cosas se sorprendieron, qué cosas tuvieron que enfrentar. Y también queremos compartir las novedades y desafíos que se proponen para este año, que está llegando a una cantidad increíble de comedores que están hoy por hoy ayudando a que un chiquito se vaya a dormir con algo en el estómago, que pueda aprender, que no sufra de dolor de panza por hambre. Esto pasa en Argentina y esto sigue ocurriendo, y la pobreza es ya escandalosa. Y los chicos son los que más están sufriéndola, esto lo está diciendo el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Así que la verdad que este programa apuesta a la vida, y por eso es que tenemos estos temas e invitados para la audición de hoy. Hasta las 21 horas, entonces recuerden que vamos a estar acompañándolos aquí en Radio Cultura. Me parece que ya estamos en línea con Alejandro Guellar, que lidera todo un equipo de gente que lo acompaña en la organización de la Marcha por la Vida, la próxima Marcha por la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Carmen Sicardi, de Asignatura Pendiente, te habla. ¿Cómo andas?
Hola, Carmen. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Te mando un gran saludo, un gran cariño. Vos que conociste muy desde los inicios todo este tema de la Marcha por la Vida, y mando también un saludo a toda la audiencia de Radio Cultura.
Bueno, y sabemos que hace ya varios años que se está realizando, ¿no? ¿Cuántos años son?
Y te acordás que empezamos en el 2017, cuando yo volví de Italia, empezamos a organizar la primera marcha en septiembre del 2017, sin saber qué era lo que iba a pasar al año siguiente, que fue el año en donde Mauricio Macri, en la apertura del gobierno, de la sesión de diputados en el Congreso, dijo que se iba a tratar la ley del aborto. Y bueno, todo ese año 18 fue el año de la gran ola celeste, de la defensa de las dos vidas, marchas multitudinarias en todo el país, y la frenada de la ley de aborto el 8 de agosto en el año 18. Y bueno, después sabemos lo que vino, ¿no? Es muy difícil cuando vos tenés a todo el equipo delante, un seleccionado de fútbol con todo, y nosotros somos unos pichones, pero bueno, igual dimos batalla y la vamos a seguir dando, ¿no?
Claro, y sí, la verdad que a veces cuesta creer que en Argentina finalmente por muy pocos votos se haya llegado a aprobar la ley del aborto, como decía, ¿no? La eliminación del más indefenso e inocente ser sobre la tierra.
Así es, pero como bien dijiste antes, estaba escuchando, la ley de aborto es un tema, se vienen momentos muy complicados desde otro punto de vista, porque vos sabés que esto está enmarcado en una, digamos, confrontación entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, ¿no? Como bien enseñaba San Juan Pablo II, ¿no? Y la cultura de la muerte abarca la eutanasia, el suicidio asistido, abarca la pedofilia, que estamos estudiando ahora cómo se viene galopando muy fuerte, vamos a tener sorpresas muy desagradables en nuestro país. Y hay que estar atento, porque no podemos... Acá, Carmen, a ver, tenemos dos posibilidades, no hay muchas más. Si hay alguien que me puede decir, hay una tercera posibilidad, que me la diga. Podemos seguir defendiendo las dos vidas, la cultura de la vida, o bajar los brazos, rendirnos. No hay otras posibilidades. Hace poco me dijeron que a quien vos conocés, a mi madre, tiene un tumor de colon, mi mamá de 90 años, y yo tenía dos posibilidades: o bajar los brazos y rendir, y decir, bueno, no puedo hacer más nada, mamá tiene 90 años, ¿no ves? O tratar de hacer todo lo posible para que viva lo mejor, de lo mejor, atendida por nosotros, dentro de sus posibilidades, hasta que Dios disponga, ¿no es cierto? Y bueno, en este momento, después del golpe tan duro que sufrimos todos los que defendemos la vida, después de la aprobación de la ley de aborto, ¿qué hacemos, Carmen? ¿Nos rendimos, bajamos los brazos o seguimos? Porque hay muchas generaciones por venir, ¿sí? Estamos apuntando a los que vienen atrás nuestro, ¿sí? Esto es una nación, la palabra nación habla de los que van a nacer, ¿está? La palabra patria habla de los que nuestros padres, miran una mirada al pasado, ¿sí? pero la nación sigue para adelante. Hoy están naciendo niños y no podemos entregarle a estos niños una patria, una nación peor de lo que estamos en este momento. Así que estamos dispuestos a seguir dando... No sé si te fijaste un detalle en la marcha de Estados Unidos que hicieron la nueva, la número 49 años de marcha Washington. 49 años. Nosotros somos unos...
Impresionante.
Pero si te fijas en los videos, hay unos carteles que llaman mucho la atención, que dice: somos la nueva generación provida. Lleno de jóvenes, de niños, jóvenes, adolescentes, llevando esos carteles. Y queremos nosotros apuntar a eso en esta marcha, Carmen. Dejar un mensaje para los jóvenes que vienen, ¿no? Uno ya tiene una cierta edad. No es que se me van a acabar las pilas enseguida, pero además Dios puede llamarme cuando quiera. Pero lo cierto es que tenemos que saber dar la posta a los que vienen atrás nuestros, ¿no?
Sí, bueno, de hecho está Frente Joven y con Defensores de Mamás haciendo un trabajo sumamente valioso, los chicos de UBA por la Vida se están formando también, que creo que eso es lo importante, ¿no? Para tener herramientas, para tener argumentos sólidos, y creo que son un signo de esperanza para todos, y en esta marcha me imagino que estarán convocados.
Sí, esta marcha va a ser, los protagonistas son los jóvenes. Van a estar en el escenario, van a mandar mensajes, van a dar testimonios. Tenemos la Feria Provida, que está muy interesante, ya la hicimos el año pasado en la marcha, y este año se están los stands. ¿Qué es la Feria Provida para los que nos están escuchando? Muy brevemente, las ONG que trabajan durante todo el año, porque la marcha es un momento al año, no es la solución de nada, así que, pero es tal vez una ayudita. Pero pusimos esta feria para que todas las organizaciones provida puedan dar sus volantes, puedan hablar con la gente, qué es lo que hacen, de qué trabajan. Vos sabés que este año se salvaron más de 400 niños a través del número del 0800, ¿no? De Evelyn Rodríguez, que se puso para que las chicas que están por abortar y quieran consultar y hablar con alguien puedan llamar a este número, ¿no? Entonces se salvaron más de 400 vidas este año. Mirá si no es positivo el trabajo, ¿no?
Entonces, sí, eso es lo que te demuestra que cuando reciben la ayuda que deben recibir, que es una ayuda donde se le está escuchando, donde se está viendo qué otras opciones, qué necesita esa, sobre todo para llegar con el embarazo a término y que después llegue a poder decidir a conciencia si quiere conservarlo o quiere darlo en adopción. O sea, que yo trabajé 18 años en el equipo de adopción Anidar y hoy por hoy me emociona porque algunas de las chicas y de los jóvenes que yo hice los trámites de adopción, más que los trámites, la evaluación de los matrimonios que los iban a adoptar, son papás, son mamás, aman a sus hijos, aman a sus bebés, y ves cómo tienen nuevas oportunidades en la vida, ¿no? Y ellos toman conciencia de lo que es ese bebé que están trayendo al mundo con tanto amor, y eso es la resiliencia en definitiva, ¿no? Pero de esto no se habla.
No, pero hay que dar espacio, hay que generar espacio, no esperamos nada. Nosotros somos tenemos muy pocas cosas a favor, ¿no? Es decir, tenemos poca plata, pocos medios de comunicación, poco tiempo, porque la familia provida tiene que dedicar su tiempo a los hijos, trabaja, ¿no? Entonces, muchas veces da del tiempo que le sobra, que en vez de estar, no sé, mirando una televisión, está trabajando para... colaborando en organizaciones como la que vos acabas de nombrar. Entonces, tenemos poca divulgación de los medios, no tenemos nada de ayuda internacional como tienen el equipo de los Pañuelos Verdes, como sabemos, ¿no? Ayudados por Planet Parenthood, Casa Fusa, Casa Huésped, son todas organizaciones internacionales que se comprometieron de manera decidida que acá haya ley del aborto y trabajaron. Yo me acuerdo la entrevista que hizo en su momento la senadora Díaz de Pérez de Tucumán al representante de casa de la Fundación Huésped, de Planet Parenthood, acá, y le decía, pero ustedes recibieron plata del exterior para hacer la campaña pro aborto en Argentina, ¿sí o no? Y lo puso en un brete y reconoció que habían puesto colaborado con más de 3 millones de dólares en su momento, en el año 18, Carmen. O sea, sí. Nosotros nos daban 3 millones de dólares, ¿sabes qué? No sabía, pero bueno, es lo que tenemos. Nosotros apreciamos la vida como un don de Dios tan grande, un don, el regalo más grande que tenemos, y que va respetado desde la concepción hasta la muerte natural. Esos son nuestros principios, que no son discutibles, porque no podemos discutir estos temas, ¿sí? Los defendemos a rajatabla y bueno, agradeciendo a todos los que se puedan acercar, que vengan, que marchen con nosotros.
Recordemos de dónde se sale, a qué hora y dónde va a estar el escenario, Alejandro.
La marcha, la convocatoria es a las 2 de la tarde, el sábado 26, en Plaza Italia, como siempre. Ahí ya en la Avenida Sarmiento nos vamos a ir encolumnando. Vamos a ir hasta el Monumento a los Españoles y después por Avenida Libertador hasta lo que es la Plaza Rubén Darío, que es la plaza anterior al Museo de Bellas Artes. Así que ahí está el escenario, lo van a ver porque es un escenario, a ver, no es de esos enormes en los cuales se hacen recitales, ¿no? Pero es un escenario digno y vamos a hacer el cierre con testimonios, con algunos chicos que vienen a cantar y demás. Tiene que ser un momento de alegría y también de sereno luto, ¿no? Porque solamente en Cava, el año pasado murieron más de 10.000 niños abortados, ¿no?
Discúlpame, vamos a decir ese dato porque creo que a veces no se toma conciencia de lo que cada más número es una vida. ¿Cuántos abortos así que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires?
Cerca de 10.000 abortos. A ver, recordemos que son los datos oficiales de los que se realizaron en hospitales o salas o lo que sea. Lo que no tenemos registrado son los niños muertos por misoprostol, porque el misoprostol se entrega rápido para que se vayan rápido y las chicas no creen problemas en el hospital, como ya sabemos que pasó con Keira Jones o la chica esta de, ¿cómo se llama? La de Mendoza, ¿no? Que era militante verde y que murió, era de... Entonces, hay mucho muerto por misoprostol, mucho aborto realizado, pero no se tienen los datos. Pero basta de que sobran para... Estamos haciendo un trabajo ahora, y te lo tiro como un anticipo, con el doctor Rodrigo, ¿cómo se llama? Lastra, Rodríguez Lastra, que va a venir con cifras oficiales del país, de todas las provincias que lo conceden, porque vos sabés que el aborto hay que hacerlo, pero no decirlo, ¿no? Hay que ocultarlo. Claro.
Porque da vergüenza.
Claro, en definitiva.
Y sabés qué es lo peor, Alejandro, cuando tienen que blanquear que están realizando abortos a mujeres que están embarazadas de 6 meses de gestación. O sea que la ley que salió es un horror, es criminal realmente. Entonces se están destruyendo vidas. Realmente de bebés absolutamente conformados que tendrían viabilidad en una incubadora, como se ha comprobado que muchos bebés prematuros logran incubadoras, pero bueno, no, ni siquiera se
le da la ley argentina por 3 causales permite que se mate al niño el día anterior al parto. Estamos de acuerdo. Y te tiro una cosa que es interesante, que es lo que ha pasado en Texas, que ya se aprobó la ley por el cual si se puede escuchar el latido del corazón del bebé, no se puede realizar el aborto.
Miramos. Restringe. Bueno, hubo una marcha atrás.
Claro, exacto. Hubo una marcha atrás, restringe enormemente el mundo de la cultura de la muerte, están furiosos por este tema. Furioso. Sí. Así que Y imagínate que si llega a pasar el caso de Roe versus Wade a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y se llega a revertir el fallo, bueno, pues ¿sabes qué pasa? Me decía Fernando Cecil, ¿te acordás de Fernando que ahora está viviendo en Estados Unidos?
Sí, por supuesto.
Este gran colaborador, además de amigo.
Sí, sí.
A él médico, estuvo en la marcha de enero y dice, ¿sabes qué impresión me dio? Es que la gente, todos estos jóvenes, están cansados de tanta muerte. Cansados de ver niños de 6, 7 meses abortados. Y un poco, ¿viste? El mal también cansa, ¿no? Porque el mal no genera alegría, el bien sí genera alegría siempre, ¿no?
Una de las cosas que también en Salta, sé que estaban recibiendo en la maternidad justamente de Salta una cantidad exorbitante de pedidos para realizar abortos y que no daban abasto porque venían de todos los lugares, y hasta el médico que es pro aborto estaba desesperado por poner un freno a esto porque realmente era terrible. Y además son lo que pasa con esos bebés, los restos de esos bebés, es terrible, la verdad.
Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, ahora Carmen, yo invito a través de este medio, y te agradezco la posibilidad de tener este espacio, a todos a que miremos para adelante. Lo que ya pasó no lo podemos cambiar, sí podemos cambiar el hoy, el mañana, el pasado, educar bien a nuestros hijos. Vamos a mandar un mensaje muy concreto para atender bien todo el tema de ideología de género también en la marcha. Porque viste que el ataque viene por varios lados, el fuego viene por arriba, por el costado, por la derecha, por la izquierda, por atrás, por la espalda. Es como un castillo que viene siendo asediado, ¿no? Entonces hay que formar líderes, hay que formar gente que se dedique a estudiar ideología de género, otro aborto, pedofilia, para tener gente preparada para todos estos campos. Así que yo invito a que vengan.
Y va a haber entonces el sábado 26, en la marcha sale a las 14 desde Plaza Italia.
Sí. Y después llegamos ahí más o menos, ponele a las 3:15, y sí, ahí está el cierre, el acto del cierre.
Okay. Entonces, para todos que sean, y van a haber stands donde van a estar todas las organizaciones que están trabajando hoy dando respuesta a mujeres que están en situación de embarazos vulnerables, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante ayudar y apoyar a esas organizaciones.
Sí, si alguien que está escuchando quiere conectarse con nosotros, que no dude entrar a nuestras páginas de todas las redes sociales, en Marcha por la Vida Argentina, en Facebook y en Instagram y las demás, o nos escriben a info@marchaporlavidaargentina.com.ar, porque alguno tal vez quiera poner un stand y nos llama y le decimos que cómo se hace todo, ¿no? Así que info@marchaporlavidaargentina.com.ar, marchaporlavida.com.ar. Marchaporlavida.com.ar. Bueno, Carmen,
bueno, te mando Alejandro, un abrazo para vos y todo el equipo, Marisa y todos los jóvenes y toda la gente que está ahí colaborando
acá para una reunión. Ustedes. Seguimos reunidos.
¿Viste? Nos veremos ese día.
Vale, cariños, gracias.
Un abrazo.
Saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Estábamos dialogando con Alejandro Geyer, que está liderando la Marcha por la Vida, que va a estar el próximo sábado 26 de marzo a las 14 horas. Desde Plaza Italia hacia donde está, digamos, el Museo de Bellas Artes, ahí seguramente va a estar elevado el escenario y donde se va a apostar a contar todo lo que se está haciendo para defender a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y dándole la ayuda que necesita para que llegue a poder llegar a término con ese embarazo y traer a ese bebé con paz, ¿no? Con paz y sostén, que es lo que necesitan. Vamos ahora a escuchar un tema musical que habla de la vida, de Diego Torres, muy lindo, que se llama La Vida es un Vals, y después los invito a seguir apostando por la vida, apostando por el país, colaborando cada uno como puede con una organización que me saco el sombrero, que se llama Banco de Alimentos, porque la conozco hace muchos años, y está ayudando, como les decía, a que los chiquitos, las familias y aquellos más necesitados en Buenos Aires reciban un plato de alimento. Pero no solamente eso, es eso y mucho más. Pero para eso tienen que escucharnos. A las 21 horas vamos a estar dialogando con Marisa Giraldes y Virginia Ronco del Banco de Alimentos. Vamos al tema musical, enseguida volvemos.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, disfraz de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás cómo todo viene.
Nueva promo extrema de Action Energy. Sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar.
Pondremos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Estábamos escuchando la canción de La Vida es un vals, ¿no? Bueno, la vida es tantas cosas, lindísimo el tema de Diego Torres, pero también es un desafío día a día para muchísimas personas y familias, sobre todo las que están atravesando una situación de pobreza tan grande como la que enfrentamos en Argentina. Pero hay organizaciones como la del Banco de Alimentos que no se han quedado de brazos cruzados viendo números, viendo estadísticas, sino trabajando, golpeando todas las puertas que se puede, uniendo esfuerzos, trabajando en red, articulando y cambiando y transformando vidas y apoyando a los que están en el frente de batalla, como son los que lideran los comedores y organizaciones que están dando respuesta cada día a estas familias y sobre todo a estos pequeños. Ya estamos en comunicación con Marisa Giraldes, directora del Banco de Alimentos de Buenos Aires. Marisa, un gusto como siempre tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carmen, muchísimas gracias por el espacio como siempre que nos das en tu ciclo, en Asignatura Pendiente, poder compartir con todos los que te escuchan lo que venimos haciendo desde el Banco de Alimentos ya hace 21 ¿Hace años.
¿21 años?
Sí, sí, sí.
¡Ay, así qué impresión! Es. Mirá vos.
¡21 años ya!
Bueno, este año, en septiembre, este programa Asignatura Pendiente cumple 27 años en el aire. Así que yo creo que desde que comenzó el Banco de Alimentos hace 21 años es que estoy ahí apoyándolos en la difusión. Mirá vos, las vueltas de la vida.
Siguiéndonos ahí siempre.
Contanos, para imaginarte que hay oyentes que no tienen ni idea de lo que es el Banco de Alimentos. No los conocen. Por ahí hay gente que no los conoce, pensemos.
Seguro.
¿Cómo lo definirían?
Bueno, somos una organización que lo que hace es unir puntas, de alguna manera. Estamos primero pendientes de la necesidad de aquel, como bien dijiste, de aquel muy vulnerable que de alguna manera no tiene garantizadas sus 4 comidas en el día. Entonces, lo primero que miramos es esa necesidad. Eso que le está pasando a tantas personas que es tan doloroso, que es de alguna manera irse a dormir muchas veces con dolor de panza porque no han podido comer y no saber qué va a pasar al día siguiente. Bueno, para ayudar a tantas personas que están en esa situación en nuestra querida Argentina es que está el Banco de Alimentos. Lo primero que mira es esa necesidad. Y lo que hace también, yo decía esto de unir puntas, la otra punta es de aquellos que tienen ese alimento y que de alguna manera quieren hacérselo llegar a estas personas. Bueno, el banco está para unir esas dos puntas y a través de un sistema que permite, que es con trazabilidad, con una logística muy eficiente, con la garantía de que el alimento llega, puede recibir esos productos, esos alimentos, y hacérselos llegar a todas estas personas. ¿Y cómo se los hace llegar? Se los hace llegar a través de organizaciones comunitarias que trabajan en todas las comunidades en donde esa necesidad está. O sea, tenemos por un lado las donaciones de alimentos que vienen de, puede ser la industria alimenticia, productores agropecuarios, supermercadistas, mayoristas, y después por otro lado tenemos esos comedores comunitarios en donde van a comer muchas personas, en su mayoría niños. Y ahí estamos nosotros para facilitar, para articular, para hacer llegar ese alimento.
Y además son organizaciones que ustedes supervisan, que están en contacto, que se aseguran de que ese alimento que reciben de parte de las empresas va a llegar a destino, ¿no? Que no se pierde por el camino, no hay algún puntero por ahí o alguien, digamos, de la comunidad que toma, que recibe esa mercancía.
Sí, como bien dijiste, nosotros de alguna manera, nosotros no decimos que supervisamos, acompañamos a las instituciones, pero también el hecho de acompañarlas, de visitarlas, de saber dónde están, de conocer sus necesidades, nos permite de alguna manera entregar estos alimentos en las cantidades que las organizaciones necesitan. Nosotros sabemos dónde hay un merendero, dónde hay un comedor comunitario, dónde se sirve una cena, dónde se sirve una merienda reforzada. Entonces, en función a ese servicio alimenticio que las instituciones y las organizaciones brindan, es que nosotros podemos de alguna manera ofrecer estos alimentos en el tipo de alimento y en las cantidades que las organizaciones necesitan. Y por eso decimos que además la donación es totalmente traceable de alguna manera, ¿no? Porque el hecho de hacer este acompañamiento, de tener sistemas de control, de inventario, de poder informatizar todos esos datos, nos permite poder entregar esos productos con este proceso tan cuidado y que garantiza, como vos mencionas, Carmen, que el alimento llegue a quien debe llegar.
Seguro. Y además, una de las cosas que, por lo que tenía entendido, ustedes están brindándoles capacitaciones con respecto al tema de la nutrición, para que no sea cualquier alimento de cualquier forma. Muchas veces, yo como trabajadora social lo sé, las que están poniendo el cuerpo y el alma y el corazón en estas organizaciones, en estos comedores, no han tenido una formación para saber diferenciar, ¿no? Qué alimento es el que nutre más y qué no. Y entonces, acá tienen un rol clave ustedes.
Sí, nosotros, como bien decís, también tratamos de fortalecer, de dejar, digamos, conocimiento y de alguna manera formación en nutrición. No es que de alguna manera no somos formadores como puede ser una universidad o una educación formal. Sí, lo que hacemos es tratar, tenemos una nutricionista en nuestro equipo que toda vez que puede hace recomendaciones acerca de una nutrición saludable, acerca del uso de determinados alimentos. Por ejemplo, si recibimos una donación de un texturizado de soja, muchas veces es difícil para poder cocinarla o ideas para poder utilizarla. Entonces, nuestra nutricionista permanentemente está tratando de impartir consejos, recomendaciones acerca de la mejor utilización de los alimentos. Y en cuanto a las líderes de los comedores, siempre tienen avidez de información y lo que tratan siempre permanentemente es alimentar bien a aquellos que van al comedor, sean los niños, sean los adolescentes, sean los adultos mayores. Siempre su preocupación está puesta en brindar el mejor plato de comida que puedan. Muchas veces lo que les faltan son recursos, ¿no? A veces quisieran poder comprar alimentos enteramente nutritivos, pero a veces no están totalmente disponibles. Pero siempre la intención de aquellas personas que lideran estas organizaciones, que son realmente héroes, porque ellas son heroínas y son heroínas y héroes, ¿no?
Totalmente.
Realmente la preocupación de ellos de manera permanente es brindar un plato de comida nutritivo a todas las personas que se acercan a las, uh-huh, a estas organizaciones.
Marisa, el año pasado y el anteaño pasado fueron años con la pandemia que atravesaron, impactaron a todos, y que bueno, con las organizaciones como ustedes, como los comedores, tuvieron que hacer malabares. ¿Qué balance haces del año pasado y qué es lo que rescatas de aprendizaje, ¿no? Acá hubo una resiliencia absoluta y total, sin duda.
Sí. Bueno, la palabra resiliencia me vino a la cabeza, y también, a ver, ¿qué se puede? Que yo creo que cuestiones que parecían imposibles se lograron, ¿no? Tanto en el 2020 como en el 2021, los dos años. Yo creo que la gran enseñanza es que se pudo adaptar, las instituciones se adaptaron, dejaron de brindar comida en el lugar, prepararon bolsones, prepararon viandas, atendieron a más personas de las que habitualmente atendían, abrieron sus puertas, implementaron protocolos, empezaron a usar los barbijos, trataron de conseguir el alcohol en gel, en fin, hicieron un esfuerzo enorme y pudieron alimentar a muchas personas y pudieron seguir funcionando. Por eso yo creo que esa fue la gran enseñanza. Se acostumbraron a lo virtual. Pensá que todas estas capacitaciones que no solo son nosotros, sino que hay muchas otras organizaciones que trabajan en cuestiones de formación con estas organizaciones sociales, y de repente cuando se acabó la presencialidad había que acostumbrarse a un nuevo modo de funcionamiento, y lo hicieron, lo lograron. Entonces realmente no solamente dieron de comer, continuaron capacitándose, continuaron formándose. Realmente lo que hicieron fue un esfuerzo gigantesco. No sé, Virginia, si querés agregar algo.
Bueno, ahí se suma Virginia Rasco, sí, que está como coordinadora del área de comunicaciones dentro del Banco de Alimentos. Virginia. Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no, la realidad es que estaba escuchando, Marisa, y pintaste tal cual la realidad del 2020, 2021. Nosotros tuvimos la posibilidad en el 2021, de hacer un estudio con estas organizaciones, una investigación, donde le preguntábamos de alguna manera cómo les había afectado la situación de pandemia, el aislamiento y demás, y bueno, la mayoría contestó que se había podido adaptar, que realmente, si bien la pandemia, la situación de aislamiento les había complicado mucho las cosas, habían podido seguir adelante y habían encontrado la forma de seguir dando apoyo a su comunidad, quizás de una manera mucho más, no importante, pero digamos, dando más respuestas de las que ellas quizás pensaban que podían dar. Entonces esto demuestra también un poco cómo la situación a veces nos lleva a hacer cosas que no teníamos pensado, pero que realmente podemos hacer, y también cómo ellas rescataban también cómo la participación de la comunidad hizo posible todo esto, ¿no? Así como nosotros en el Banco de Alimentos comprobamos todos los días que podemos hacer las cosas porque somos parte de una cadena, digamos, porque hay muchos actores que al mismo tiempo están haciendo algo con un mismo objetivo. Yo creo que durante la pandemia también las organizaciones se dieron cuenta que poder contar con las personas de su comunidad, con gente que por ahí se había quedado sin trabajo, entonces tenía tiempo de darle una mano en la organización. Nos contó una vez, ¿te acordás, Marisa? Un padre de ahí de San Fernando, el padre Cheche, que muchas personas que por ahí, bueno, nada, no pudieron hacer su changa por el tema del aislamiento, se volcaron su ayuda al comedor y empezaron a cocinar y empezaron a brindar ayuda. Entonces, también creo que en la situación más de organización comunitaria o en las mismas comunidades, esta cosa de remar todos para un mismo lado surgió también un efecto muy positivo, ¿no? Y esto lo decían también en este estudio. Uh-huh. Así que nada, creo que la situación.
Lo que te pido en todo caso, Virginia, es que nos compartas algunos números. Después le voy a decir, le voy a pedir, ya le adelanto a Marisa, con respecto a los desafíos que tienen para este año, que tampoco podemos decir que se fue la pandemia ni nada. Ahora estamos con todo el tema de la guerra de Ucrania, con toda una angustia muy grande, pero la pobreza acá y los problemas que enfrentan las familias en situación de vulnerabilidad, que siempre insistimos desde este programa, que la salida no es un comedor, que la salida no es un plato que se le dé, sino es trabajo, es educación, es capacitación. Pero al menos mientras eso ocurra, o paralelamente a que esto ocurra, hay que resolver la alimentación, sobre todo de los más pequeños, que son los más vulnerables y que más está impactando los índices altísimos de pobreza que estamos enfrentando. Así que, Virginia, orientanos un poco y así ya después Marisa nos cuenta las novedades y los desafíos para este 2022. Vale.
Bueno, nosotros todos los años lanzamos o difundimos nuestro reporte de resultados, que un poco tiene como objetivo, digamos, dar cuenta de todo nuestro trabajo del año anterior, en este caso del 2021. Y bueno, podemos decir que la verdad que fue un año difícil, como decía Marisa, veníamos de otro año también muy difícil. Y bueno, pudimos, con el apoyo de todos nuestros donantes, con el apoyo de las organizaciones, con el apoyo de quizás no tanta la cantidad de voluntarios que teníamos antes, pero bueno, algunos que colaboraron desde la virtualidad, poder entregar más de 5 millones de kilos de alimentos, que representan 16 millones de platos de comida, 16.400.000, un poquito más también, de platos de comida que llegaron a más de 1.238 organizaciones con las cuales trabajamos durante el 2021 y a través de ellas colaboramos con la alimentación de 341.000 personas por día. O sea,
¿cuánto por día? Repetí ese dato porque a veces uno cuando dice varios datos uno tras otro como que se
muchos
marea.
Muchos números, pero lo que podemos decir que gracias al compromiso de todas estas organizaciones que trabajan con el Banco de Alimentos, pudimos colaborar con la alimentación de más de 340.000 personas por día. Así que claro, es un número bastante importante, como siempre decíamos y vos decías recién, ojalá no existiera todo esto, ojalá cada uno pudiera comer en su casa, pero bueno, ante esta situación hay que ayudar, por supuesto, y poder colaborar con estas personas que hoy tienen que asistir a organizaciones para poder alimentarse. Bueno, para nosotros no solamente es un deber, sino también es un orgullo y un placer poder hacerlo, ¿no? Así que con estos números del 2021 seguimos como fortaleciéndonos para seguir trabajando día a día y bueno, nada. Como ustedes saben, el reporte también está a disposición de todo el mundo en nuestra página web, que es www.bancodealimentos.org.ar. Así que desde ahí lo pueden descargar y conocer más en detalle todo el trabajo que hicimos durante este 2021.
Perfecto. Marisa, ¿cuáles son las novedades y los desafíos para este 2022? Nos quedan unos minutos del programa.
Tenemos un año por delante tan desafiante como, tanto o más desafiante que los dos anteriores.
Wow.
Estamos adaptándonos a la nueva modalidad post-pandemia, volviendo con alguna, con los voluntarios que no estuvieron presenciales en el depósito durante estos dos últimos años. Así que estamos planificando el regreso de los voluntarios, lo que
algunos
nos llena
son
profundamente.
Empresas, ¿no?
Sí, hay empresas. Sí, empresas, colegios, uh-huh. Organizaciones y, por supuesto, también voluntarios individuales. Así que bueno, estamos pensando en el regreso a las actividades de voluntariado presenciales, es decir, mantuvimos el voluntariado pero en un formato virtual, así que estamos planificando el regreso. Te diría que ese va a ser uno de los grandes hitos ahora en los próximos 2 meses. Por supuesto, entregar más y mejores alimentos, tratar de profundizar todos los programas que tienen que ver con el recupero de frutas y verduras, que es un desafío nos lo hemos planteado sabiendo y siendo conscientes del aporte que hace este tipo de alimento a la alimentación. Bueno, el gran proyecto que tenemos es el de mudarnos el próximo año, y para eso nos tenemos que preparar todo este año, a nuestro depósito propio. Hoy donde nosotros estamos operando es un depósito en el que estamos desde el año 2011, es un depósito de 2.000 metros cuadrados que nos permite almacenar frescos y no perecederos, y estamos planeando irnos a un depósito más grande, con más espacio para frescos, con cámaras de frío, con mucho espacio, mucho lugar para poder recibir a las instituciones, para poder brindarles un mejor servicio. Así que ese es nuestro gran proyecto. Estamos tratando de terminar de recaudar los fondos que necesitamos y poder concretar la mudanza aproximadamente en marzo del año próximo.
Claro. Bueno, sé que también.
Es un gran proyecto.
Es un gran proyecto y vamos a estar ahí presente, por supuesto, cuando sea la inauguración.
Sí, sí.
Sin lugar a dudas, voy a estar acompañándolos, Marisa, a vos y a todo el equipo. Y sé que también están haciendo alianzas. El otro día estaba hablando con Manuel de Club Solidario, como que están buscando distintas opciones y fuentes también para recaudar fondos, ¿no es cierto, Virginia?
Sí, exactamente, permanentemente estamos buscando alianzas tanto con empresas como con iniciativas como Club Solidario, que es realmente una iniciativa divina. Pensada desde el corazón y con mucha solidaridad, así que sí, estamos también tratando de impulsar iniciativas propias, como por ejemplo todos los meses nosotros invitamos a través de las redes sociales a la gente a cambiar la tradición. Viste que los 29 por lo general se comen ñoquis, sí. Y no sé si te pasa a vos, pero cuando yo era chiquita, ahora no tanto, no, mis papás me hacían poner la plata debajo del plato de ñoquis como una tradición así argentina. Bueno, nosotros estamos invitando a la gente a cambiar esa tradición, y en vez de poner la plata debajo del plato de ñoquis, los invitamos a ponerla en el banco de alimentos para poder llegar con un plato de comida a más gente. Así que esa es una iniciativa que todos los meses impulsamos y que podemos hacer gracias al apoyo de influencers en las redes sociales que se prenden con este mensaje tan lindo. Así que bueno, este 29 por ahí te hacemos llegar una invitación para que nos des tu like y sigamos haciendo que la gente cambie su tradición. Y bueno, y después de además de esas alianzas que son más de comunicación y así como divertidas, obviamente siempre trabajando con las empresas que nos acompañan, alimenticias y no alimenticias, empresas que siempre están apoyando nuestro trabajo diario, así que sí, poniéndole mucha pila a eso.
Bueno, eso es clave, ¿no? La articulación de esfuerzos y con tantas empresas que sé que me dicen, nosotros la donación de alimentos o de productos lo hacemos a través del Banco de Alimentos, nos quedamos tranquilos que llegan a destino, y eso es fundamental. Dentro de poco voy a estar dialogando con Gastón Remy, que lideró la campaña Seamos Uno en el 2020, y que tuvo un rol protagónico y que golpeó todas las puertas que había que golpear para que esas cajas de alimentos en plena pandemia, cuando fue el 2020, llegaran a destino de esas familias tan necesitadas. Así que los felicito, porque sé que también hicieron en esta pandemia todo el equipo de Banco de Alimentos una labor increíble, y que bueno, lograron aliviar un poquito tanta angustia que ya se tenía en todos lados, y más en aquellas familias con situación de vulnerabilidad donde los chicos no entendían nada, que al menos tuviesen ese plato de comida gracias a ustedes. Así que yo las felicito, les deseo lo mejor para este año, vamos por todo, estaremos en contacto, y bueno, les mando un abrazo gigante, Marisa, Virginia, a todo el equipo.
Gracias, Carmen, abrazo para vos también.
Gracias, Carmen, abrazo y felicidades también por tantos años del programa, ¿no? Y por esta comunidad.
Felicidades, sí.
Muchas gracias. El próximo jueves tendremos a Guillermo Cabro en nuestro programa de Jóvenes en Acción, con jóvenes de todas partes del país, un invitado de lujo que va a dialogar con los jóvenes en este puente que estamos generando de ciclos de entrevistas especiales. Así que jueves 20 horas y si no el martes 20 horas aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Que tengan todos buena semana. Gracias, Leo, en la operación técnica, y que por favor cese la guerra en Ucrania ya, cuanto antes, por favor. Nos vemos, que tengan buena semana. Hasta luego, muchas gracias.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.